Los Mets y Francisco Lindor ganaron hoy. Hoy Lindor fue el héroe y lamentablemente Julio Urías, la ley dice que es un villano. No sabía nadie que béisbol ahora comienza. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos. Me acompaña Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico. Ricardo Vivón está haciendo lo posible por conectarse. Parece que está teniendo problemas de internet. Y Pucho Barrio va a tener que entrar con sus dos pesitos cuando llegue ahora al show. Pero, Alfredo, para comenzar, Francisco Lindor, héroes y villanos, hoy salió de héroe, hoy ganó, hoy ayudó a los Mets a ganar. Batió un doble al principio, ¿verdad? Empujando carrera cuando estaban abajo y después regresó y batió otro palo, ¿verdad? Y como dicen, no es, lo importante no es cómo tú empiezas, es cómo tú terminas. Porque ayer Francisco Lindor, escucha muy bien, salió enfermo. Decían que si tenía flu-like symptoms, tenían síntomas de la monga, ¿qué le dicen? No sé si sabe si es de la monga o quizás un virus de vómito y diarrea. Pero bueno, hoy vino del banco y salió de oro.
Sí, así es, mi Raúl. Vino de emergente, conectó un doble importante que acercó a los Mets en el marcador. Y como tú bien dices, después fue el conector el batazo que decidió el juego con dos en circulación. Se fue hacia la banda contraria, impulsando esas dos carreras que le dieron la victoria al equipo de los Mets. Bien, bien luchada, una buena serie que tuvieron con el equipo de Chicago Cubs, que viene jugando también muy bien. Y me alegro mucho, ¿verdad? Porque Lindor, al que había comenzado bien lento ofensivamente, pues se está viendo como que está cogiendo ya el timing, su ofensiva está como reviviendo de nuevo. Y esta es la bujía que necesita el equipo de los Mets para que puedan tener unos buenos resultados en los juegos, porque sabemos que el equipo de los Mets depende de lo que Lindor junto a Alonso y ahora que llegó J.D. Martínez, Marte, puedan hacer para que este equipo pueda seguir sacando victorias.
Buenas noches, Ricardo Guión. Bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes.
Y éramos muchos y parió la puerca.
con el flow, míralo.
No, hoy tuve que venir en flow porque me puse esta camisa. Pickleball. Porque tengo unos cuantos, Raúl, que no le gusta el pickleball. Tengo unos cuantos, ¿cómo se dice? Haters. Ellos saben. ¿Sí? Tengo que representar. No, ¿cómo estamos? Ricardo, que me están mirando raro. ¿Qué está pasando?
¿Cómo que te están mirando raro, Ale?
No, me están mirando raro. ¿No te gusta el pickleball?
No, claro que sí.
Ah, bueno, yo sabía. El pickleball es mejor que otro deporte ahí. Bueno, no voy a decir nombres, Raúl, para no traernos problemas. Pero después... detrás de cámara te digo quiénes son los que me están hating porque me gusta el pickleball. Y me tuve que poner esto para enseñárselo.
Oye, de verdad que el flow este, la gente va a pensar que estamos pagándole mucho dinero a Pucho.
Sí, sí. Los lentes son los que no me cuadran.
Ricardo, estos lentes me los piden, que me los pongan.
Me imagino sí, que en la calle.
La fanaticada. No, por aquí la gente, la fanaticada, me pide que me los ponga.
Está bien, me parece muy bueno. Hay gustos para todos.
El público, yo hago lo que el público me pide.
Acuérdate que Pucho es del público.
Yo soy de la gente, acuérdate que yo soy de la gente.
Y lo quieren en todos lados. Sí.
¿Qué está pasando, mi gente? Escuché, está, Paquito está... Ricardo, yo creo que ese descanso de Paquito ayer, que se sentía bien, que se sentía medio enfermo, pero yo creo que lo trajeron de pichir y dio doble. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Creo que le vino bien.
Ayer no tuve la oportunidad de verlo, pero sí tuve la oportunidad de hacer el juego del lunes, donde Severino estuvo haciendo no-hitter hasta el octavo y Jameson Taillon lanzó una joya de picheo. Ha sido una serie de verdad que con sus idas y venidas, porque, por ejemplo, ese juego del lunes era un juego para que lo ganaran los Mets y al final fue un picheo que se le escapó al Sugar Díaz y Christopher Morel la conectó por el jardín izquierdo. Luego, el juego de ayer, que es cuando llega el barrido en el home plate de Pete Alonso y llega la polémica con la regla del bloqueo del home. Eso también era un juego para que ganaran los Mets. Me sorprende lo lento que fue con el corrido de bases Pete Alonso. Al mismo tiempo, para hablar un poco de la regla, tenía Carlos Mendoza razón y tuvo Carlos Mendoza razón, Carlos Mendoza en protestar la jugada porque el catcher efectivamente estaba parado sobre el home sin tener la pelota, pero la regla 6.01, que es la que habla sobre el bloqueo del home y sobre las colisiones en el plato, tiene un comentario donde dice que si el catcher se mueve hacia la dirección legítima del disparo, entonces no hay interferencia. Y por eso los umpires en Nueva York, porque además después el umpire principal le dice a Carlos Mendoza, yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo, yo simplemente estoy siguiendo las instrucciones de lo que dijeron en Nueva York, como para no crear aún más problemas. Y en Nueva York determinaron que el catcher se había movido en dirección y que todo estaba en orden. Lo raro además es que uno no se desliza, y eso te lo enseñan desde pequeños, uno no se desliza en el home de manos cuando tienes a un catcher enfrente. Y no te deslizas de frente, y Pete Alonso se deslizó de frente. A mí me pareció en primera instancia que fue quieto la jugada, pero los umpires argumentaron que primero tocó la mascota de Miguel Amaya a Pete Alonso en la espalda antes de que él tocara el home, porque se levanta la mano cuando desliza. Uh-huh. Y hoy es un juego igual donde los Mets pudieron salir airosos, donde se vio un buen nivel de béisbol, donde despierta Francisco Lindor, y ahí es donde me quedo con lo positivo. Me quedo con la victoria de hoy por encima de los juegos anteriores.
Mira, hay que decir que en los últimos, bueno, primero que nada, Paquito Lindor comenzó lento, como de costumbre, pero ha ido calentando poco a poco. Hoy tuvo un par de hits, pero ya en los últimos 15 partidos ha bateado para 2.73. Es mucho mejor para el punto de bicicleta que estaba bateando. Y esos últimos 15 partidos, mira los números. 10 carreras anotadas, 15 hits, 4 jonrones, 13 empujadas, 4 bases por bola, 4 bases robadas. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que Lindor está despertando de este sueñito que tenía, que es normal para Lindor. Siempre ha sido así desde que estaba con los Indios de Cleveland.
Sí, mira, qué bueno que trajeron la jugada esa en home, porque realmente para mí esa regla de bloqueo en el plato es perturbante. Ya a mí se me está saliendo de una manera negativa esas jugadas en el plato y los reclamos y que deja demasiado a la interpretación de la gente que está en Nueva York si la canta safe o la cantan out. Y es una de estas reglas que yo creo que la deben eliminar ya. De verdad que no, entiendo que no. Aparte de que esta regla sabemos que la pusieron para proteger a Buster Posey por las contusiones que había, y aquella vez salió a nombre de él, ¿verdad? Y de una vez, pues nada, se protegieron a los receptores. Pero yo creo que la intención con la cual se puso la regla originalmente no era para que estuviera lo que está pasando ahora, porque se está dejando demasiado la interpretación. Hay muchas jugadas que se ha bloqueado menos que esa jugada en el plato entre los Mets y los Cubs, y la han cantado out.
Sí.
Entonces, esta jugada, o sea, que está, es como que muy variante las decisiones que están tomando, y está afectando el juego, realmente. Esa es una jugada que afectó el juego de ayer.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Es asqueante para mí ya ver esta, cada vez que hay una jugada en el plato, ver al dirigente levantar la mano para pedir que cheque. Ya cuando hace eso, me dan ganas de cambiar el televisor. Realmente, porque no me gusta, de verdad, la regla es una regla que no sirve. Realmente, yo sé que quieren proteger a los receptores y lo que uno quiere es que ver saludable a todos estos muchachos. Pero entiendo que de la manera que se está aplicando no es la correcta y de verdad le está quitando al juego de pelota.
Mira, estas fotos fueron de nuestro fotógrafo Roberto Carlos, que estuvo ayer en el juego. De ese momento, cuando Alonso dijo, no, mira la jugada, mira el replay, yo estoy quieto. Y aquí vemos cómo cuando se deslizó.
Y no creo que sea que esté quitándole al juego, Alfred, sino que no hay... El juego tiene tantas situaciones que diferente, el juego de béisbol, que cuando tú pones una sola regla y pasa alguna situación, ¿verdad?, en la que aplicas la regla, pero la regla no va en esa situación, no importa. Ahí es donde vemos estas confusiones. Es como la regla del bloqueo en la segunda base, Ricardo, el tag. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la tercera base? ¿Qué vamos a hacer para la primera base? Para el pick-up del catcher. Para el tiro de Juan Soto. Vimos en la misma jugada de Josh Naylor con Juan Soto. Hay que ser más claro o más precisos y poner todas, por lo menos, todas las situaciones en la regla.
Es que no vas a poder hacerlo, y ese es el problema. No vas a poder poner todas las situaciones en una regla, porque entonces la regla tendría que ocupar 10 páginas del reglamento. Y ahí es donde tienes el problema. Tiene demasiado espacio abierto a la subjetividad. Y que el criterio de alguien por una jugada hoy puede ser distinto mañana por una jugada parecida donde el criterio debería ser igual.
Igual. Uh-huh.
Yo entiendo el ímpetu, la intención de proteger a los peloteros. Entiendo la necesidad de evitar lesiones. Pero el hecho de que tú ahora le estés dando luz verde a un corredor para que tenga el camino libre para llegar a la siguiente base o para llegar al home plate, es lo que da pie a que haya subjetividad dentro del béisbol. Porque no es un tema de yo te voy a impedir que llegues. No. Es que cómo haces para que para ti sea bueno y para mí también al mismo tiempo.
Bueno, fíjate, la MLB lo que está buscando es más ofensiva. Lo hemos visto que todos los cambios han sido pro ofensiva para aumentar el número de carreras anotadas. No shift, claro, esto pero, de los home plate. No, claro, si ahora en la segunda base tampoco pueden ¿cómo es? Bloquear la base.
Claro, Raúl, y perdón que te interrumpa, pero es que eso no es consono con lo que ha hecho Major League Baseball, y por eso me parece que lo que están es improvisando. ¿Por qué? Porque hace no muchos años, y te puedo decir que hace no menos de 5, decidieron cambiar las pelotas y meterlas en los humidores y hacerlas más fofas porque habían demasiadas carreras y demasiados jonrones. Ahora resulta que es que no, hay demasiado picheo, el promedio de bateo disminuye año tras año, las carreras por juego disminuyen año tras año. Y ahora Major League Baseball entonces dice, no, sí queremos que vuelvan las carreras, porque los pitchers se nos están lesionando. No tiene, un día cambian y un día vuelven a poner las cosas. No veo lógica y no veo orden dentro de las ambiciones por mejorar el juego. Porque una cosa es mejorar el juego y otra cosa es improvisar, que es lo que me parece que están haciendo.
Y cuando vemos la jugada de ayer, para mí, en mi apreciación, en ningún momento él bloqueó cuando él tuvo la pelota.
Antes estaba parado sobre el home.
No, él estaba detrás del home plate.
No, parado en el home.
Ricardo, yo vi la jugada como 5 veces. Él tenía el pie, o sea, de la mitad del home para atrás. O sea, y tú podías, si tú te tirabas de pecho completamente, sea, tu mano llegaba, o sea, tu línea de corredor no estaba obstruida por él antes de tener la bola. Luego de que tiene la bola, sí. Pero antes de él coger la bola, Alfredo, él está, o sea, se ve, él sí tiene el pie pisando el home plate, pero tiene el de la mitad para atrás. Sí. So, básicamente la línea del corredor de tercera base estaba bien.
Entiendo. Lo que teníamos que hacer aquí era, mira, lo que hay que evitar son las colisiones en el plato. Tú sabes, que tú no vengas y tú metes, y yo venga con el hombro al frente y te lleve enredado, Pucho. Eso es lo que, porque si tú estás así y yo me tiro de slice duro, yo no voy a lesionar a nadie. Es un slice duro en el plato. Lo que tú quieres evitar es que le pase lo que le pasó a Ray Fossey con Pete Rose. Exacto, pero si vamos allá adelante de los primeros, colisiones en plato que le acabó la carrera a Ray Fossey. Lo de Buster Posey, que fue por lo que salió, pero eso eran unos slides, colisiones con mala intención de llevarte al catcher. Tú no querías llegar safe, tú lo que querías era tumbarle la bola y llevártelo. Eso es lo que había que eliminar. Pero la jugada en el plato de yo tirarme del slide duro y que choquen piernas con piernas ahí, ese es parte del juego y la posibilidad de lesión es mínima. Pero tienes una jugada limpia en el plato que le da la oportunidad tanto al receptor como al corredor a llegar safe o out. Pero entonces, como lo estamos haciendo ahora, deja demasiado a la interpretación de que si el receptor está al frente, que si no estuvo al frente, que si el tiro fue el que lo movió hacia la línea del corredor. Entonces, no está claro. Y realmente,
es como dice Ricardo.
¿Hasta dónde vamos a llegar con esto?
Es como dice Ricardo. El cambio de apreciaciones todos los días es una cosa absurda, pero vamos a seguir pasando
porque todas las jugadas son diferentes. Como dice Ricardo, tenía que poner 10 páginas para cubrir todas las posibles jugadas que pueden haber, y vaya, eso es imposible.
Claro que sí. Mira, por aquí hay que decirles a todos que este programa viene a nosotros en parte gracias a nuestro querido amigo Carlos Bonilla de cuidatusfinanzas.com. si tú necesitas ayuda en tu plan de retiro, aumento de activo, planificación de presupuesto o plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla, tú sabes que es tu mejor opción, así que dale una llamadita, mira el website y ahí tienes toda la información que tú necesitas. Saludos a Carlitos. Oye, quería traer a colisión, mira lo que me trajo mi pana, mi gran amigo Johnny Trujillo mira, una bolita de Aridón. Entonces, mira lo interesante de allá, que los equipos le ponen el logo a las pelotas. O sea, que los Toros, este es de los Toros, obviamente la utilizan los Toros en su parque. El Licey utiliza, te ponen un sello en la pelota, en las pelotas que ellos utilizan. Así que, nada, diferente por lo menos a la de Puerto Rico, gracias a Johnny.
Y a la de Venezuela también.
Y entonces mira para la colección. Bueno, cambiando de tema, tenemos un invitado. Y tenemos un gran amigo, Mario Blanche, que es abogado. Y la razón que Mario viene, que va a estar con nosotros, es porque ya finalmente se dio a conocer lo que está sucediendo con Julio Urías, ¿verdad? Julio Urías, que lamentablemente se metió un revolú, como dicen en Puerto Rico, tronchando su carrera. Pero bueno, vamos a traer a Mario. Y bienvenido, Mario Blanche, que es fanático de los Mets.
Soy muy fanático de los Mets. Número uno, muchas gracias por tenerme en el show. Me encanta el show. Y el interview que me gustó más de todo fue con Luis Tiant.
Sí, ese es de las viejitas. Hace tiempo ese. Gracias, Mario.
Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
Bueno, Mario es abogado en el área de Nueva York y New Jersey. Y entonces, esto es un anuncio no pagado, pero si usted necesita un buen abogado, un abogado que usted pueda confiar, Mario Blanche es su mejor opción.
Gracias.
En la Corte Federal, en la Corte Estatal, un tipo que te defiende de tú a tú. Así que, bueno, entonces...
Espérate, Raúl.
Para hablar de lo que está pasando, ¿verdad?
Déjame ponerme la gorra de los Mets para que, Mario.
Gracias.
Qué farandulero se ha puesto este hombre.
Aquí somos de los Mets también, Mario.
Ya que estamos, bueno, ya que estamos
ahora, ahora te tengo que defender de gratis.
¿Sí? Ah, viste, Alfredo. Viste, Alfredo, para que me diga farandulero. Ahí está, ya tengo.
Ya que estamos en presencia de un abogado, ¿es legal ponerse esos lentes así de feos en un podcast como este o no?
Mira, legal, estilo no te puedo decir de estilo, pero legal sí es.
Sí. Estamos bien, Pucho, estamos bien.
Bueno, bueno, bueno. Mira, bueno, hablando sobre Julio Urías, un hombre que iba a firmar un contrato de carrera y se estimaba que iba a firmar un contrato de sobre 100 millones de dólares. Lanzador zurdo, que era básicamente la reencarnación de Fernando Valenzuela, mexicano, ¿verdad? 60 victorias, 25 derrotas en su carrera, una efectividad de 3.11. Con los Dodgers, que los Dodgers son representativos de México, y lamentablemente se mete en un problema legal por segunda ocasión. La primera vez salió de oro porque le tumbaron los cargos, pero el hombre no aprendió. Y el hombre, como dicen en Puerto Rico, lo mangaron con las manos en la masa. Fue a corte. Pero él no se declaró culpable, se declaró no contest. ¿Qué quiere decir eso, Mario?
Bueno, eso es algo interesante porque no todos los estados tienen no contest. Y no contest es casi declararte culpable. No contest lo que significa que te, básicamente no estás poniendo una defensa. Estás aceptando la evidencia sin decir que eres culpable. Perdona que use inglés, yo sé que estamos hablando de español. It's a cop out.
Okay.
Estás copiando sin decir que lo hiciste.
Okay. Es como diciendo, está bien lo que usted diga, pero yo no voy a decir que yo soy culpable, pero si usted lo dice.
Exacto, eso es exactamente lo que es. Y una de las cosas que me asombró aquí, especialmente cuando leí que él no puso defensa ninguna, él básicamente dijo, mira, voy a aceptar los cargos, pero no voy a decir que hice algo.
Okay. ¿Y eso, y cómo esto le afectó en algún momento en la sentencia? Porque yo vi los cargos que la sentencia básicamente que le dieron, salió de show para mí.
Salió de oro, no cárcel.
Salió de oro, no cárcel.
Bueno, no.
No llevó defensa.
Aunque no llevó defensa, piensa que esto fue igual que él se declaró culpable. Por presupuesto de la sentencia salió igual como si hubiera salido culpable. Yo creo, honestamente, la razón que no se declaró culpable fue más para tratar de pelear con Major League Baseball, para tratar de entrar de nuevo. Porque ahora él no dijo que hizo nada, solamente no peleó los cargos.
Okay.
Yo creo que fue más estrategia para tratar de volver al béisbol.
No, okay, sí, porque no, ahora mismo MLB está haciendo una investigación, no han dado los resultados, pero se sabe que es una investigación en curso. Y entonces, lo que la sentencia a Julio Urías son 36 meses de probatoria, 30 días de labor comunitaria, y entonces tiene que ir a terapia, me imagino yo.
Bueno, sí, él va a tener que ir a terapia. Una de las cosas cuando alguien se declara culpable o le encuentran culpable, como en este caso de violencia doméstica, no puede tener armas. Ahora, una cosa que nadie está hablando, y esto yo no lo sé y lo digo sinceramente, yo no sé si Julio Urías es un ciudadano americano. Si él no es ciudadano, tener un delito de violencia doméstica es presupuesto para deportación automáticamente. Eso es posible que él pierda, si él no es ciudadano, es posible que él pierda la residencia aquí en los Estados Unidos al resultado de...
Eso sí,
wow, interesante eso.
Y eso es algo que no ha salido, pero todo va a depender si él es ciudadano, pero las consecuencias de violencia doméstica son graves, especialmente en la Corte Federal cuando viene a los casos de inmigración.
So, básicamente, su carrera en el MLB se acabó.
Yo honestamente creo que la carrera de él está terminada. Mira, Trevor Bauer, a él no lo encontraron ni culpable. Major League Baseball determinó que él había violado la póliza de violencia doméstica y ningún equipo lo ha tocado. So, es posible que Major League Baseball suspenda a Julio por un año, dos años, pero yo creo que después de esto ningún equipo lo va a tocar. La sociedad está muy sensitiva a la violencia doméstica, es algo muy grave, y yo creo que los equipos de Major League Baseball quieren quedarse bastante lejos de ese problema.
Mira, entre las cosas que tiene que hacer, tiene que ir a terapia de violencia doméstica por 52 semanas, básicamente un año. Tiene que pagar una multa, no puede tener armas, como dijiste muy bien. Y tiene que pay restitution a la víctima. O sea, que tiene que, parece que, darle un dinero a su novia, a su exnovia.
Bueno, el restitution es si ella cumplió algún daño. So, cuando digo algún daño, si él le rompió un equipaje, si ella tuvo que ir al hospital, los gastos médicos. El restitution es cualquier uh-huh. daño financiero que ella tuvo. Y no está claro por la sentencia cuál era, porque muchas veces estos casos de violencia doméstica tratan de proteger la víctima y no dar mucha información sobre la víctima para dar la privacidad de la víctima.
Mira, te pregunto, una vez él termine con esta sentencia que estamos hablando aquí de lo que tiene que hacer según la condena, o sea, realmente, o sea, se acaba la carrera de él porque los equipos no quieren involucrarse con este tipo de jugador que tengan estas situaciones, ¿verdad? Para ellos no verse involucrados en esto. ¿O es que Major League Baseball entonces le pone un ban de por vida de que este jugador no puede jugar? ¿O queda la decisión entonces de los equipos si alguien lo quiere firmar?
Yo no creo que es Major League Baseball. Yo creo que Major League Baseball lo va a suspender. No sé para cuánto tiempo. A Trevor Bauer lo suspendieron, creo que fue un año cuando lo suspendieron a él. Pero a Julio yo creo que lo van a suspender, creo que más, porque es la segunda ofensa. Yo creo que es más que los equipos no quieren... No quieren estar asociados con esto, especialmente en la sociedad donde vivimos ahora. Uh-huh. Esto es un caso muy grave y los equipos, tú sabes, hace 15 años habían varios jugadores que tenían violencia doméstica y no le pasó nada. Uh-huh. So, las cosas han cambiado mucho ahora y yo creo que no creo que es Major League Baseball, yo creo que van a ser los equipos que no van a querer ni acercarse a Julio a este nivel.
No, me imagino que no va a ser Major League Baseball, porque entonces eso va a ser como un collusion, ¿verdad? Si es suspendido, es suspendido. Pero entonces los equipos, como dice muy bien Mario, con el problema de Bauer, yo creo que no lo van a tocar ni con un palo de 20 pies. No se quieren asociar, ¿verdad? Por todo. Imagínate, si alguien lo contrata, van a haber protestas, me imagino que van a haber protestas. Y entonces, para evitar la imagen.
Van a haber protestas, van a haber organizaciones de mujeres, organizaciones contra la violencia doméstica. Es un nightmare, vamos a decir, un nightmare de publicidad. Es algo que ningún equipo quiere.
Pero ustedes no creen que Major League Baseball lo suspenda.
No, yo creo que lo van a suspender.
Porque deberían suspenderlo. Y al mismo tiempo los equipos no lo contratan después de que termine la suspensión.
Exacto, sí, eso es lo que está diciendo.
Lo que tiene que pasar es que MLB tiene que ser cónsono con lo que como ha actuado en el pasado con situaciones no como esta, porque no tenemos un caso reciente donde un pelotero sea... llevado a los tribunales y él se declare o él acepte el non-contest en vez de declararse culpable o no culpable. Él renunció a su derecho del tribunal y le da además la potestad al juez de tratarlo o de sentenciarlo penalmente para esta situación. MLB ahora termina su investigación, lo suspende por 2 años, por 3 años, X cantidad. Y después los equipos ya dicen, bueno, fuiste suspendido y ninguno de nosotros, o más bien los equipos llegan a ese acuerdo tácito de no te vamos a contratar.
Pero, uh-huh. Yo creo que es un momento bien, bien complicado esto de Julio Urías. Primero, por el tipo de la acción que tomó de no declararse culpable, pero acoger una posición que sí es culpable, pero sin decirlo.
Mira, dice Eduardo Luis Chávez, dice, no lo puede suspender porque no tiene contrato con algún equipo. No necesariamente, ¿verdad? Porque sí, es agente libre, pero pues deben hacer algo, ¿verdad?
No, y
quería bueno, fue mientras él jugaba. Eso fue mientras él jugaba, porque eso fue el año pasado, mientras él claro. estaba en el equipo de los Dodgers. Esto no fue en el off-season ni nada de eso. So, esto, se, si le someten cargo, es porque toda esta situación... Sí,
estaba bajo contrato. Estaba bajo
él contrato. Estaba bajo contrato. Sí. So, eso no le exime.
Y quería preguntarle al señor Mario, ¿cuál es el motivo por el cual se le recomendaría como abogado a un cliente de tomar esa decisión de un non-contest?
Bueno, en una situación como la situación de Julio, donde él es una persona pública, so él tiene dos opciones. Una, declararse culpable delante del tribunal. Y al declararse culpable delante de un tribunal, él tiene que decirle al juez y al público qué fue lo que él hizo mal. La otra opción es llevar el caso a juicio. Y llevar el caso de juicio, van a haber testigos y todo se va a salir al aire sucia.
Ok.
So, hacer no contest, yo como abogado se lo recomendaría a un personaje como Julio. Así no tiene que salir nada al aire y la condena es igual. So, él no admitió nada. I'm sorry, dime.
Sino que se lo recomendarías si ya, o sea, si sabes que es culpable, o sea, ya, o sea, que no tienes oportunidad de sacarlo inocente, pues entonces ahí le recomendarías eso. Entonces.
Exacto. Y es una forma de salvar un poco de cara, vamos a decir.
Sí, porque posiblemente si él va a corte, entonces sí. Vamos a corte, pero ahora vas a la cárcel, porque hay cantidad de tiempo.
Hay posibilidad de ir a la cárcel, pero también el público, todos los tribunales, los casos son públicos, como se está viendo el caso en Nueva York de Donald Trump. Todos los casos son públicos. So, iba a haber testimonio y toda la suciedad, lo que pasó esa noche, iba a salir al público. So, honestamente, con un público como Julio, es mejor decir no contest, no vamos a pelear. No estoy diciendo que hice algo malo, pero tampoco todo lo malo que hice no va a salir al aire.
Okay.
Wow. So, perfecto. Sí, que ahí ahora vamos a ver, básicamente hay que ver cómo la MLB toma esto. Ellos van a hacer sus investigaciones, ¿verdad? Sus detectives privados y su abogado. Y ver de que una suspensión le van a dar. Porque básicamente ellos saben que lo hizo. Él no lo aceptó, él no lo dijo, pero sí lo hizo con la acción que tomó. Y hay que ver si lo suspenden de por vida, si lo ya, yo creo que se acabó la...
Bueno, la pregunta es, ¿a dónde va a ir Julio Urías a pichar? Yo me imagino que tendrá que regresar a México, a lanzar.
A México. Jugará seguramente...
¿Japón?
Seguramente sí, debe tener... A ver, yo poniéndome en la situación de Urías, sé que no voy a volver a lanzar a los Estados Unidos. Dentro de todo esto, a lo mejor... he seguido entrenando y la Liga de Verano de México ya comenzó. ¿Por qué no haber tenido algo ya medio preparado para volver a México así de rápido? Me parecería que hubiera sido como lo más, ojo, pensando solamente en la carrera, en quiero seguir lanzando y voy directo a México sin perder mucho tiempo. Pero por otro lado, poniéndome en los papeles o en los zapatos de la Liga Mexicana, con todo lo que esto ha sonado, quisiera un equipo de la Liga Mexicana tener a un jugador como este cuando acaba de darse el resultado de su decisión de declarar el no contest, es lo que no sé. Porque a Bauer ya le demostraron que nunca tuvo nada que ver con lo que hizo, que siempre fue inocente y por eso está lanzando en México sin ningún tipo de problemas. No,
Me parecería
raro si lanza.
Y aparte de eso, Urías tiene probatoria. Urías no puede, me parece que no puede salir de Estados Unidos.
Todavía no.
Él tiene probatoria por 3 años y él podrá salir, pero tiene que ser con permiso de la corte. Y capaz que no se lo den. So, hay problemas ahí también.
Wow. Bueno, pero en México ellos tienen al pitcher, el otro lanzador que también tuvo un problema similar.
Sí, Roberto Osuna.
Y Osuna
está tirando en Japón.
Él está en Japón, en México.
Por eso, sí fue contratado y era lo mismo, era violencia doméstica.
Addison Russell también, el campo corto de los Cubs, fue similar también, un problema como este, y jugó en México. Eso, pero que Julio no tenga, como dice, ahora va a ser complicado. Yo creo que está la carrera de Julio Urías. Él va a volver al béisbol, no va a volver al béisbol en Grandes Ligas. Yo creo que será así, béisbol mexicano o béisbol de Japón. So,
wow. Bueno, Mario, gracias por haber estado con nosotros, pero te tengo una pregunta porque tú sabemos, yo sé que tú eres un gran fanático de los Mets. ¿Te gustan los City Connects, los uniformes nuevos de los Mets, o no te gustan?
La verdad, no me gustan mucho.
¿Qué? No, Mario.
No me gustan mucho. Yo soy un poco antiguo cuando vienen los uniformes. Me gusta el blanco con el azul y lo naranja y the pinstripes. Esto no estoy muy contento.
Bueno, yo tengo que decir que pinstripe solo hay uno.
Oye, Ricardo, si te hacía falta un abogado, estabas perdiendo la oportunidad.
Ricardo.
Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar. Es un placer mío. Hasta luego.
Sí. Gracias, Mario Blanch. Usted googlee y busque a Mario Blanch, que cubre el área de Nueva York y New Jersey, corte federal y corte estatal. Muchas gracias, Mario. Hasta la próxima.
Buenas noches a todos. Bye.
Sí. Bueno, Mario Blanch.
Ahí lo tuvieron.
Bueno, ahora saltando un poco de Julio Urías, ¿verdad? El equipo de Minnesota con 10 victorias consecutivas. Sorpresivo y para muchos.
Gracias a un paquete de salchichas.
¿Cómo?
¿Cómo así?
Ah, bueno, ahora nadie sabe.
¿No? Bueno, sí, el rally de...
Bueno, primero, yo les invito a que entren en www.baseballahora.com. Y vayan a un artículo que escribió nuestro amigo Moisés Fabián, que ya es muy top para estar con nosotros en este podcast. Y vean el artículo que escribió sobre las cábalas en el béisbol. Bueno, los mellizos de Minnesota, desde hace más de una semana, tienen en su clubhouse y luego ahora en el dugout un paquete que... es de unas especies de salchichas, de chorizos o de comida, lo que sea, que es sellado al vacío. Y resulta que hubo uno de los peloteros que recibió este paquete y nunca se lo quiso comer. Y lo tenía en el clubhouse. Y hubo un día donde un jugador conectó un cuadrangular y luego a los que fueron anotando en carreras les dijo que tenían que tocar ese paquete como para celebrar que habían anotado y que habían conectado un cuadrangular. Ese día ganaron. Y al día siguiente volvieron a hacerlo el paquete de salchichas hasta el punto de que ya se ha vuelto una tradición de que cada vez que anotas en carrera o que conectas un cuadrangular, tocas el paquete de salchicha que está en el dugout. Gracias a eso es lo que dice Rocco Baldelli, el manager de los Twins, es que han podido ganar 10 juegos consecutivos gracias a la cábala. De que hay supersticiones.
Tengo otra versión, Ricardo. Mira, yo le doy, hay que darle crédito, ¿verdad? Han ganado 10 juegos consecutivos y esto es medio.
Mira el paquete de salchicha, mira.
Paquete
joder. Que se lo come, se ve envenenar.
Como quiera, son equipos de grandes ligas, pero mira, aquí la razón. Ellos han jugado 10 juegos, de los cuales son 7 con los White Sox y 3 con los Angelinos, que en combinación tienen 17-45. En récord entre los dos equipos. Tú sabes, es verdad que han ganado 10 partidos, bien por el equipo de Minnesota, que había comenzado flojo y estaban bajo 500 y han recuperado camino. Pero realmente, ¿sabes? Han sido, no podemos medir directamente.
4 contra los Media Blancas, 3 contra los Angelinos, 3 contra los Media Blancas.
Sí, no, le cayó perfecto el arreglo de itinerario. Y mayormente, ¿verdad? Pues ha sido por la poca calidad que ha tenido la oposición hacia ellos. Vamos a ver ahora, empiezan mañana 3 jueguitos con el equipo de Boston. y hay que ver cómo sigue jugando este equipo de Minnesota, que se metió en la pelea con esa racha en una división que hemos hablado mucho de ella, porque al contrario de otros años, que esa central estaba siempre, era la más floja. Pues mira, está Cleveland, está jugando muy bien, Kansas City está jugando muy bien, y Minnesota obviamente pues se ha metido en la pelea con esta rachita. El equipo de Detroit no se queda atrás, también está jugando bien. Así que esta división está bien interesante. Pero hay que ver lo que puede hacer Minnesota ahora cuando cambia el calendario a mayo y empiezan los juegos un poquito más fuertes.
Yo, ¿sabes qué, Alfredo? Yo busqué lo mismo. Yo, coño, deja verla con quién han jugado. y cuando vi, yo dije, bueno, pero tú tienes, hay que jugar el béisbol como quieras.
Sí, hay que ganarlo, hay que ganar esos juegos.
Tú tienes que jugar el béisbol y estos son los juegos que tienes que ganar. Ellos han hecho lo correcto. Yo creo que el hot dog o la salchicha ha llegado en el momento perfecto. En esta, tú no puedes estar dividiendo series con equipos como, ¿verdad? Como lo es, están los White Sox este año, como están los angelinos. Tú tienes que aprovechar y demostrarle que ganarte eso, y ganar esos jueguitos. So, ahora hay que ver cómo ellos se desarrollan, ¿verdad? Ahora van tres juegos con Boston, luego va Seattle y luego les toca Cleveland. Yo creo que son series que con que ellos dividan o se roben uno que otro jueguito, siguen en esa pelea cerca en esa división, pero ellos también jugaron bien en la carretera, ¿sabes? Tuvieron 5-0, batearon sobre los 300, el picheo, tuvieron 8 carreras por juego. So, yo creo que esas son cosas que te dan buen momentum para, ¿verdad?, seguir con la temporada, ya que tuvieron un comienzo que ni ellos mismos se lo esperaban. La lesión de Correa, les llega a Carlos Correa, entran en esta racha. Yo creo que esto va, lo que único que puede hacer esto es ayudar al equipo de Minnesota a coger momentum en la temporada.
Uh-huh. Sí, no, y mira, oye, y Correa en este momento aparenta estar bien de salud, y hace falta que Correa esté bien de salud para que ese equipo de Minnesota pueda progresar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, todavía falta mucho béisbol, pero bueno, están haciendo lo que tienen que hacer.
Chico, espérate, Robert. Pero Jorge, estamos tranquilos, Jorge, no apriete el botón del pánico, tranquilo. Mira, que si llegan a hacer los Yankees que jueguen con estos equipos, pierden los 10. No, Jorge.
Yo lo pensé.
Tampoco hace. Ricardo, cálmame a Jorge, que está desesperado. Ve a los Yankees. ¿Qué le tienes que decir sobre los Yankees?
No. A mí más bien lo que me llamó la atención fue una noticia que leí, y de hecho lo tuvimos en el programa de televisión el lunes, donde dos periodistas de Nueva York decían que los Yankees tenían pensado o que estaban planteándose no darle una extensión de contrato a Clay Holmes y buscar al abridor Paul Blackburn de los Atléticos de Oakland. Y yo digo, ajá, ¿y quién cierra los juegos entonces ahora? O sea, me pareció que además no tenía mucho sentido el momento donde lo estaban hablando, porque no tiene sentido hablar de eso ahorita cuando estás en el primer mes de la temporada, cuando Clay Holmes tiene 10 rescates en 10 oportunidades. Los Yankees, lo que pasa es que tú tienes a un Giancarlo Stanton que no batea, no corre. Aaron Judge, que no ha bateado. Gerrit Cole, que está lesionado. DJ LeMahieu, que no ha regresado. Son muchos factores de la ofensiva de los Yankees, y aún así tienen récord de 20-13, 20-14.
Sí, 20-13.
Si tú me dijeras a mí que los Yankees tuvieran el mismo récord que tienen los Rockies de Colorado, o que tienen el mismo récord que los Angelinos o que los Atléticos de Oakland, bueno, ok, vamos a empezar a levantar alarmas y veremos cómo es el calendario. Pero yo no veo unos Yankees de Nueva York en mala forma. Yo más bien veo unos Yankees de Nueva York que han jugado bien, que han ganado los juegos, que por supuesto hay unos compromisos que le han costado más que otros, como por ejemplo fue esta serie contra los Orioles de Baltimore, pero es mejor tener estos juegos ahorita que tenerlos al final. Sí. Y así como están empezando, van bien las cosas.
Mira, y en este momento, ¿verdad?, Soto creo que ha contribuido a 7 de las victorias. Es responsable de 7 de las victorias. Está, ¿verdad? Si hoy se escogiera el MVP de la Liga Americana, Juan Soto pudiera ser ese candidato, ¿verdad?
Sí, estaría ahora, por lo menos en el top 3.
¿Verdad? Y ahora todo el mundo está diciendo, no, no, se merece 600 millones, se merece 700 millones.
Sí, yo de hecho escuché, que es que por eso me parecen a veces el poder mediático es tan impresionante. Hace una semana, a principios de esta semana o la semana anterior, en el podcast de Piersinski y de Rosenthal y de Kratz, Rosenthal fue el que dijo, tenlo por seguro que Soto va a recibir más dinero que el que recibió Otani a valor presente. Si Otani recibió 463 millones, Soto va a recibir más de 463 millones. Y lo están diciendo en abril. Y no ha terminado la temporada. No se sabe qué va a pasar con Soto en lo que termine el año. No se sabe si los Yankees le hacen una oferta antes de que termine la temporada. No se sabe si es que en Agencia Libre se queda con los Yankees o se va. No, no hay forma. Pero ya están dando por seguro de que Soto recibe más de 463 millones. Entonces, que no se extrañen que a medida que pase la temporada ya no sea Rosenthal, sino ahora sea Pasan, o ahora sea Hyman, o ahora sea Sherman, que entonces ya no sean 463, sino sean 475, y después otro diga 500, y el otro diga 520, y veremos.
Yo creo que, y esto es una suposición mía, yo pienso que él va a estar en alrededor de 500, de 500 para arriba, ¿verdad? Tiene 25 años, 10 años a 50 millones son 500. Terminaría ese contrato con 35 años a 50 por año. Mucho dinero. Pero bueno, yo no, todavía falta yo mucho béisbol para ver.
Sí. Y mira, yo no quiero equivocarme y no quiero que esto pase, pero es que yo no veo que un jugador valga 50 millones de dólares por año.
Ah, no, claro.
¿Por qué? Porque fíjense el mismo caso de Mike Trout. Mike Trout tiene contrato hasta el 2030. ¿Quién se iba a imaginar que un tipo que es un perfecto atleta, porque Mike Trout no ha tenido lesiones por sobrepeso, no ha tenido lesiones por descuido, o por descuido de su físico, no ha tenido lesiones por mala alimentación, por deshidratación, por enfermedad, ha tenido lesiones por literalmente mala suerte? Y a él todavía le queda contrato hasta el 2030, que ese contrato pesa dentro de la nómina de los angelinos. Con un contrato de, o más bien con un pelotero que tiene 25 añitos nada más, como es Juan Soto, ¿tú te vas a arriesgar a tenerlo por 10 años sin saber qué va a pasar durante 10 años? Las cosas que pueden pasar de aquí a 10 años. Y esa nómina son 50 y 50, y 50, y 50. Es verdad, los Yankees pueden hacerlo. Según Forbes, que sacó su valoración de los equipos hace unas semanas, porque la sacó en marzo, los Yankees valen, la marca como la organización de los Yankees vale más de 7 mil millones de dólares. Pero el ingreso operativo que tuvieron el año pasado fue de 21 millones nada más. Los Cachorros de Chicago tuvieron un ingreso operativo de 66 millones de dólares. Sí, los Yankees tienen real y la familia Steinbrenner tiene muchísimo dinero. Pero honestamente me cuesta ver que puedas tener un contrato de 50 millones de dólares por 10 años.
Está duro.
Es que ahora mismo hay que ver la... Mira la emoción que está causando Soto. Es que el revuelo... Espérate,
Ricardo. Tienes toda la razón.
Pero mira lo mismo, mira lo de George. George siempre se ha ponchado mucho. Y eso que él bate a 260, 270. Pero es un tipo que se poncha.
Sí, pero estaba teniendo 190. Ahora es diferente.
Por eso. Y de lesiones, sabemos que él siempre ha tenido sus molestias. Que si la espalda, que el oblique, aquí, que allá. El año pasado, ¿verdad? Fue algo que no se esperaba, que fue lo del pie, ¿verdad? Haciendo una jugada. Pero estos son tipos que cuando ponen una temporada de ensueño y le sacan las emociones hasta los businessmen del negocio, les cambia la mentalidad completa y sueltan lo que sean.
Claro.
A Josh le dio, o sea, 40 millones por año. Claro. Un tipo que tú sabes que no va a ser igual de productivo en 3 años más, Alfredo. Y más si lo pones, y si lo pones en center field, rebájale los años.
Que le está cantando. Has aprendido. Ah, porque sí, eso lo has aprendido aquí.
Pero eso, imagínate, eso, ¿lo vas a aprender?
Eso lo decía Jorge Colón desde antes. Siempre estaba diciendo lo mismo de Josh cuando lo ponían en algunos jueguitos en ese momento en el Jardín Central. Pero mira, los Yankees ya tienen su cara, que es Aaron Josh. O sea, ya ellos se comprometieron con ese jugador. Y ese es el jugador franquicia para ellos con el contrato que le dieron.
Pero la presión que está metiendo va a meter la gente. Porque ese parque está llenando, ¿verdad, Raúl? Y todos los días.
Este es bastante gente. Y cosa interesante es que antes daba más descuento para los tickets. Ahora no están dando tanto descuento. Dan, por ejemplo, para los juegos de Oakland, dan más descuento para que la gente vaya a ver a Oakland. Juegos así, pero otros.
Pero para tú invertir 50 millones sobre todo lo que ya tienes invertido en ese equipo, para mí tiene que ser que casi es una línea para tú ganar la Serie Mundial. Y ahora mismo yo no veo el equipo de los Yankees como... Es un gran equipo, obviamente, pero tiene que batallar muchísimo contra los otros equipos para poder llegar ahí, o sea, con Soto en su mejor momento, porque Soto va a coger un slump eventualmente en la temporada. Eso es normal con todos los jugadores. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer cuando Soto, si nadie está bateando alrededor de él? Ya Volpe está bateando casi 260 de 400 que estaba hace un par de semanas. Todo el mundo ha empezado a bajar en esa alineación. Y Soto es el que está consistentemente, en algún momento no va a poder seguirlo. Obviamente, porque es humano. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Mira este equipo ahora, Pucho. Tú tendrías este mismo equipo por 10 años. ¿Qué garantía tienes de que te va a ganar un campeonato si tú vas a invertir tanto dinero?
Yo digo que el contrato de Soto con los Yankees va a depender de hasta dónde ellos lleguen. Yo creo que eso es lo que va a decidir. Y no sé si Ricardo está... De acuerdo conmigo, si los Yankees llegan a una final o una serie mundial, tenlo por seguro que se lo dan.
Es que yo te... Eso.
Y si llegan a una final de la Liga Americana, yo creo que las conversaciones van a estar real, o sea, van a ser serias.
Esos equipos de los Yankees que ganaron varias series mundiales, que, ¿verdad?, siempre volvemos ahí porque ese era el estándar de Grandes Ligas. 96, 97, no ganaron en 97, pero un gran equipo, 98, 99, 2000. Esos equipos, si tú mirabas ese, ellos no tenían ni un candidato al MVP. Esto era un equipo formado con grandes jugadores que hacían su trabajo cada uno de ellos, pero no había ninguna superestrella, ¿verdad? Jeter era un caballo, pero tampoco era, que te digo, que estaba liderando 6, 7... puestos ofensivos en la liga, nada de eso. Todo el mundo hacía su trabajo y tenía un equipo montado bien, bien sólido. Ahora mismo tú lo que estás tratando es contratar jugadores estrellas y poniéndolos en un sitio. Y eso realmente no es un equipo. Y los resultados los hemos visto.
A mí me parece que los
Yankees... Alfredo, no tienes audio, Alfredo.
A mí me parece que los Yankees nunca debieron dejarlo a él como jardinero central de todos los días.
Y si le hemos dicho.
Y eso lo hablamos 500 veces antes de que empezara la temporada regular, durante temporada muerta, y lo hablamos antes incluso el año pasado y desde siempre. No solamente por el riesgo de las lesiones, sino porque puede alterar el desempeño de un pelotero.
Claro.
Ahora, los Yankees han demostrado en los últimos años que en muchas ocasiones ellos prefieren repetir la misma acción para esperar un resultado distinto que cambiar su forma de pensar.
Yep.
Y yo no veo, a menos que, mira, Trent Grisham se transforme en Babe Ruth con Mickey Mantle, que dejen a Grisham en el jardín central, que es su posición, y a Aaron Judge entonces en el jardín derecho moviendo a Juan Soto, o poniendo a Aaron Judge en el jardín izquierdo, que lo hicieron por primera vez en su carrera durante temporada regular hace unos días.
Pero es que eso es lo que dice Alfredo, Ricardo. Cuando tú ves estos equipos de los Yankees, de verdad, de los 90, y lo temprano en los 2000 eran tipos clave, tipos que hacían el trabajo. O sea, tú no necesitas que Trent Grisham se te convierta en un Babe Ruth. Tú necesitas que Trent Grisham te las coja todas en centrofil. ¿Por qué? Porque tú necesitas, y dos veces guante de oro, so, tú necesitas que Aaron Judge te produzca ofensivamente. So, tú, y esas son las cosas, y vuelve y te doy la razón, lo mismo que bien dicho, o sea, quieren resultados diferentes con el mismo plan de trabajo. Y no va a pasar. Y tienen las piezas, porque ahora mismo tienen las piezas, Raúl.
Escucha bien lo que voy a decir. Escucha bien lo que voy a decir. Y todo aquí, que hay muchos fans de los Yankees.
Pongan atención ahí, mi gente. Pongan atención ese oído.
Mira, escucha muy bien. Y estas son cosas que lamentablemente a los fans de los Yankees no les va a gustar. Pero hay que decirlas como son. Esta serie contra el equipo de Baltimore demostró que para que los Yankees puedan ir por el este de la Americana, tienen que poder ganarle a Baltimore. Y Baltimore demostró que no se le va a hacer nada fácil. En este momento, Baltimore está primero en la Liga Americana en el este. Y dice, ah, no, sí, como dice, no, los Yankees han jugado muy bien. Sí, han jugado muy bien, tienen récord de 20 y 13. Baltimore tiene 20 y 11, un juego completo por encima que los Yankees. Pero cuando los Yankees han jugado para equipos, y escucha muy bien esto, escúchalo, cuando los Yankees han jugado contra equipos ganadores, que son equipos que juegan para 500 o más, juegan para 5 y 5. Están ganando a los que tienen que ganarle, a los equipos que no son tan sólidos, ¿verdad? Pero Baltimore, que tiene 20 victorias y 11 derrotas, ¿tú sabes cuál es el récord contra equipos que juegan por encima de los 500? 14 y 5. Así que ahí no hay victoria regalada cuando claro. 14 de tus victorias son contra equipos ganadores.
Así claro, que... pero eso lo estás hablando al principio de la temporada y en un mes donde no está bateando Aaron Judge, donde no está bateando DJ LeMay, donde no está bateando Gleyber Torres, donde no está bateando Giancarlo Stanton y donde tienes a Gerrit Cole lesionado con un Carlos Rodón que ayer le cayeron a palos.
Oye, ayer, y el Enegio no, hace 3 años que está lesionado. Giancarlo Stanton hace 3 años que eso, no batea. Esa.
Por eso, sí, tienes toda dentro, razón, pero... dentro del calendario de los Yankees solamente han tenido 10 juegos contra equipos que juegan por encima de 500, mientras que Baltimore ha tenido 19 juegos contra equipos que batean, que juegan por encima de 500. Lo que quiero decir,
o sea, es culpa de Baltimore entonces.
No, para nada. Yo no estoy echándole la culpa a nadie. Lo que quiero decir es que el calendario ha favorecido a los Yankees y que Baltimore está mostrando ser un mejor equipo en estas primeras de cambio. Pero como dije hace un rato, me parece que los Yankees no están jugando mal para lo mal que están ellos jugando. O sea, los resultados han acompañado al equipo de Nueva York y que yo prefiero que esto pase ahorita, en abril, a que pase en septiembre, cuando necesitas las victorias para poder avanzar a la postemporada. Baltimore está jugando mejor a la pelota, sin duda alguna. Solo que uno no puede sacar conclusiones, o yo no me atrevo a sacar conclusiones todavía, por decir, es que un equipo está jugando con más, o tiene más victorias contra equipos más por encima de 500, ¿no? Porque eso depende del calendario también.
Pero es que... No, Ricardo, perdóname. Ahí estoy en contra de ti. Antes que nada, saluda a Luis Pérez por ahí, que está enviándole saludos a Alfredo. ¿Y qué pasa? Nosotros lo contamos, Luis. No importa, hermano. Un saludo a Alfredo. Mira, no estoy de acuerdo contigo con ese pensamiento. Sí, es cierto que es solamente un mes de temporada. Y bueno, los Yankees han tenido suerte de que han podido salir victoriosos con ese récord, con todas las bajas que tú has dicho, que la ofensiva no ha bateado lo que se esperaba, porque Juan Soto es el que está cargando ese equipo, menos mal. Y bueno, y Oswaldo Cabrera ha vuelto a ser el pelotero que era cuando comenzó con los Yankees, no el del año pasado, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que si es cierto, ¿verdad?, que es solamente un mes de temporada, Baltimore está demostrando una vez más que es de verdad, que no es
no, claro,
golondrina de un pasado.
Claro, pero es que eso estamos clarísimos.
Okay.
Yo nunca he desmeritado a Baltimore. Lo que quiero decir es que los números de los Yankees no se deberían menospreciar porque ellos están haciendo el trabajo en estas primeras de cambio. Ellos perfectamente pudieran estar más bien con el récord que tiene Los Angelinos o con el récord que tienen los Media Blanca de Chicago, y entonces todo el mundo estaría hablando mal de los Yankees y diciendo es que las excusas son las lesiones, los jugadores que no batean, Aaron Judge que no batea y demás. Y resulta que no. Ellos, a pesar de que tienen jugadores que no batean, que no están bateando, y jugadores que están lesionados, ahí están a un solo juego de los Orioles de Baltimore. Ya cuando el calendario para los Yankees se ponga más apretado, ahí entonces sí veremos de qué están hechos los Yankees este año.
Familia, si necesitas un uniforme para tu equipo de baloncesto, de béisbol, de fútbol, de dominó, de boleto y hoyo, de canica, Orlando Sportswear, búscalo en Facebook e Instagram y dile que lo escuchaste por aquí, por Béisbol Ahora. Tengo que darle una mala noticia. Ya una hora de programa. No parece 15 minutos. A mí me pareció que fueron 15 minutos.
Y tal día como hoy fue que se rompió la racha de juegos consecutivos de Lugaric.
Un día como hoy. Mira, interesante. Y yo creo que los Yankees, para beneficio de su itinerario, va una serie con Detroit, Houston, después sigue Houston, tres juegos con Houston, tres juegos con Tampa.
Pero Detroit está jugando bien, tienen 18-13. Mira cosa linda.
Ay, mi madre, no es fácil aquí.
Mira, de verdad que está chulita esa perra.
¿Dónde está Luna? Que la gente te ve aquí. ¿Quieres saludar a la gente? Era Alfredo, mira. Esto no está fácil. Mira ahí. Oficial de béisbol ahora, mírala aquí.
Tiene miedo de escénico, no quiere ver a la cámara.
Bueno, muy bien. Yo creo que hemos cubierto todo. Bueno, ¿vieron la pelea de Milwaukee y Tampa?
Sí, claro.
Yo creo que... Claro. Tengo que ir para allá. Tengo que conseguir una carreta y unos guantes, Raúl, y cuando vaya para allá ahora la semana que viene, porque...
Que nunca tuvo que llegar a eso.
No.
Yo creo nunca, que no. Nunca tuvo que llegar a eso. Si le pegaron el jonrón a Peralta no le gustó, y le pegó la pelota... Que además, si le vas a pegar la pelota, se la tiras con el primer picheo y a propósito. No se la tiras ya en tres y nada. Ok, pelotazo, se fue para primera, expulsaron al pitcher, expulsaron al manager, listo, se acabó ahí. ¿Qué tiene que hacer Abner Uribe diciéndole algunas palabras a José Siri cuando ya está en primera? Cuando además Siri se había entregado. Cuando además Siri se había entregado en la carrera, o sea, ni siquiera corrió, sino que fue caminando a la inicial para hacer el out. Y después, ¿para qué Siri tiene que decir después del juego que es que Abner Uribe le dio con el hombro cuando llegó? Nunca lo tocó, ni siquiera. O sea, fue absurda la pelea, que no tuvo ningún sentido de que se diera, y fue, pareciera como si fueran ganas de llamar la atención.
Pero... algo tengo que decir, yo creo que ha sido la mejor pelea en los últimos años, porque se tiraron puños de verdad.
Aunque no se pegaron mucho, pero se tiraron.
No, vale. Abner Uribe fue con mano abierta. El primero fue mano abierta, no. Mejor pelea ni de broma.
No fue mejor pelea, pero se tiraron de verdad.
Sí, bueno, obvio, pero eso no fue una pelea ni siquiera, fue un chiste. A mí no me gustó en lo personal. No tuvo que haber llegado a esa situación.
No, yo creo que no.
No, claro.
Si no te gustó el perreo de José Siri, que además estás perdiendo 3-0 en un tercer inning, pegaste ese jonrón que apenas es tu segundo de la temporada. Si tú me dices a mí que tienes 15 jonrones, bueno, acepto que disfrutes tu jonrón. Pero, señor, no estoy de acuerdo. No me gustó para nada ni la actitud de Siri, ni después la actitud de Uribe, nada.
Iba a decir la palabra que tú les dices, que tú me dices acá entre nosotros cuando estamos en los boxes, Carlos, pero no se la voy a decir.
Bueno, no, yo no digo ninguna grosería, así que no es ninguna palabra fea.
Bueno, no sea, ¿cómo le diría? No sea gafo. Date por ahí.
Bueno, trado, gafo.
Bueno, sabiduría 101 con Ricardo Guibón. Familia, esto es Béisbol Ahora. Si usted quiere escuchar algún tema y que nos quiera recomendaciones y cosas, escríbalo por ahí en los comentarios. Si hay algún episodio, algún capítulo que le ha gustado, que lo ha disfrutado, también escríbalo. Si usted, oye, para todos nuestros oyentes y todos los que nos ven, tenemos seguidores en Corea del Sur. Si usted nos está escuchando desde Corea del Sur, porque nos están marcando las métricas, escríbanos, déjenos saber desde dónde ustedes nos están escuchando, nos están viendo, repórtense, familia, para saber que ustedes existen. Sabemos que nos escuchan miles de personas y estamos muy agradecidos por eso, pero nada, de verdad que el béisbol es algo muy hermoso, donde las 108 costuras, ¿verdad?, de la pelota, los 108 puntos, hacen que la pelota sea una más fuerte y más unida, y así somos todos nosotros, ¿verdad? Una gran familia de béisbol, y quiero dar las gracias una vez más. Ricardo, hermano.
Desde Texas.
¿Cómo?
Tengo gente desde acá en Instagram, desde Texas, nos escuchan.
Ah, bueno. Y recuerden que nos pueden, aparte de YouTube y de Facebook, también estamos por Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast. Y por lo general, por cualquier otra plataforma de podcast, que por eso sale por ahí y se riega. Ricardo, hermano, despide el show.
Como siempre, ha sido un gran placer. Disculpen más bien que no he estado todos los días, pero para nosotros es de verdad un gusto poder llevarles toda esta información del béisbol, mantenerlos actualizados, oír sus opiniones, comentarios y, por supuesto, conversar entre nosotros, que siempre es muy agradable entre familias. Así que para tanto Pucho Barrios como Alfredo Ortiz, que están en la Isla del Encanto, a la que me gustaría algún día poder visitar, Raúl y Ramos en New Jersey y este señor en Caracas, Venezuela, ha sido un gran placer. Recuerden que el próximo lunes estaremos también por Béisbol Ahora a las 9 de la noche, y recuerden que siempre estaremos muy atentos a todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Se les quiere mucho, bendiciones, buenas noches.
Que viva el béisbol.